Tú no tengas miedo, güey, métete. Aquí estamos todas las especialidades apoyándote. Y es lo que hemos hecho, ¿verdad? Tratar de que el colegio sea considerado como el gran consultor no solo de la sociedad y de las instituciones. Que sepan que los dictámenes que se dan aquí son estrictamente técnicos, no lo mueve ni lo político ni lo económico. Es lo que es técnicamente hablando. Tú no lo sabes todo, pero tienes gente que te ayuda a abarcar todo. Que eso es lo que tenemos que tener entendido y de que cada uno, Dios nos dio un talento. Sobre ese vete. El mayor éxito de la vida es que nunca pierdas a tu familia. Porque de nada te sirve tener dinero, éxito, si vas a perder a tu familia. No te metas a algo que porque deja más dinero. Pero si no te gusta, vas a batallar. Tiene que ser algo que te apasione.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges. Nos encontramos grabando en el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León. Y me siento muy contento de tener a un ingeniero de gran trayectoria, actual presidente del colegio. Muchísimas gracias por el tiempo que nos estás dando y estoy muy emocionado. Qué bueno que ya pudimos cuadrar las agendas. Vamos a empezar sin más preámbulos.
Muchas gracias.
El ingeniero Pepe Camacho, conocido por medio país casi. ¿Cómo estás, Inge?
Bien, bien, muchas gracias, Jonathan. Créeme que es para mí un privilegio y un gran honor poder contar con ustedes y sobre todo contigo, que eres un colega y, como te decía, igual también enfocado a como si fuera licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero 100% ingeniero civil.
Así es. Me gustaría preguntarte un poquito sobre tu experiencia en agua potable y drenaje. A lo largo de todos los proyectos en los que has estado, ¿cuáles han sido los principales retos técnicos a los que te has enfrentado?
Fíjate que, bueno, terminé en el 89, soy de la generación 84-89. Trabajé en Contraloría del Estado 6 meses. Recuerdo que antes de entrar a lo que es la especialidad de trabajarle siempre agua y drenaje, el 90-95% de los trabajos se han hecho en esa dependencia, enfocado en infraestructura de agua y drenaje. Recuerdo una anécdota que estábamos un compañero y yo de la escuela, que llegamos a trabajar y siempre sales muy ganoso, muy, muy ganoso de hacer todo rápido y bien. Y estaban dos arquitectos ya viejones y se me acerca uno y me dice, Camacho, tranquilo, güey. Aquí hacemos como que nos paguen y aquí hacemos como que trabajamos. Ay, güey. Entonces, la verdad, duré muy poco tiempo porque yo dije, no, pues yo no salí para, o no me gradué para tener este tipo de trabajo. Uh-huh. Tuve la oportunidad de hacerle una revisión agua y drenaje y el ingeniero de aquel entonces, el jefe de los supervisores, el ingeniero Oliver Sainz, que fue mi maestro y mi jefe en varias empresas, que en paz descanse, acaba de fallecer hace unos meses, me pidió que si quería irme a trabajar con él. Tuve la oportunidad y ahí estuve,
en agua y drenaje.
91 al 93, después me fui con él a otra empresa, siempre enfocado en el agua. Y luego me fui con él a Cancún, metimos los primeros colectores allá en Cancún. Luego me regresé, estuvimos en Grupo Nord y luego ya del 2000 para acá, pues ya formé mi empresa. Algo que me llamó mucho la atención, fíjate, me tocó estar en el tramo del Cuchillo 1 en Eloy Cavazos. Y parece increíble, pero la tubería, el diámetro son de 84 pulgadas de acero. El Cuchillo 2 es igual, el mismo diámetro, se transporta 5 y fracción metros cúbicos por segundo. Recuerdo que por ahí debo de tener yo una foto donde lo que más me ha sorprendido así a través de los años fue que el tubo, a pesar de su peso y todo, uh-huh, se flota. Tenía su colchón, su plantilla, su colchón, no estaba completamente tapado. Yo creo que tenía una tercera parte del colchón y el tubo se veía así, ¿verdad? El tubo se veía en espiral, así flotando, y yo me quedé sorprendido y dije, ¿cómo es posible que lo pudo levantar el agua? Entonces, ya me tocó ver que le hicieron poca de pescado para sacar el agua y total lo volvieron a acomodar, taparon, y ya fue la única vez que me tocó ver pues una acción de ese tipo, ¿verdad? En la obra.
Sí.
No, nadie se imaginaba, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría. Pues digo, ha sido de lo más relevante que o impactante que me ha tocado ver.
¿Qué te trajo a Monterrey?
Fíjate que yo terminé la prepa de 3 años, soy de Poza Rica, Veracruz, y me fui a Puebla 1.5 años, casi 2. De ahí decidí venirme a Monterrey, un amigo me dijo que había oportunidad de entrar aquí a la Facultad de Ingeniería Civil, y yo creo que fue la mejor opción que tuve, el haberme venido para Monterrey. Me tocó, pues bueno, por lo mismo de que me iban a revalidar unas materias, otras no. Siempre fui alumno que llevaba clases en la mañana y en la tarde, hasta que me acomodé con la generación que habían entrado en el 84 y salí con ellos en el 89. Una generación que para mí me siento muy afortunado porque a pesar de los años que llevamos ya de egresados, cada mes, salvo con la pandemia, se paró un poquito, pero cada mes se siguen reuniendo. Entonces, es para mí un honor y poder participar en esa generación, que de hecho este año vamos a cumplir los 35 de egresados, y la fiesta va a ser aquí, orgullosamente, aquí en el Colegio de Ingenieros Civiles.
Me gustaría que platicáramos un poquito sobre este ente, esta organización que es el Colegio de Ingenieros Civiles. Normalmente, aquí en México, en otros estados de la República que me ha tocado, en los que me ha tocado pues, vivir, se escucha mucho esta participación del Colegio de Ingenieros en el tema de que certificaciones, en el tema de consultoría. ¿Cuál es el papel? O sea, ¿cuál será como la definición de un colegio de ingenieros? O sea, ¿para qué sirve? ¿Por qué existe? Obviamente existe en la mayoría de los estados, no sé si en todos. ¿Cuál es el rol dentro de la industria de la construcción y cuál es su importancia?
Pues fíjate, antes que nada, hemos tratado en este 35 consejo de ir penetrando más el colegio en los recién egresados. Ahorita te diría la pregunta, pero hemos tratado de irlo compenetrando con todos los recién egresados porque afortunadamente, o como lo quieras ver, a los recién egresados les va a tocar vivir otras circunstancias que no nos tocó a nosotros. Nosotros terminamos, te titulabas, te daban tu cédula y así podías estar 10, 15, 20 años con la misma cédula.
Sí.
Ahora hay una iniciativa de ley, todavía no entra en funciones, no debe de tardar, en la que te van a pedir que cada 5 años...
¿La actualices?
Certifiques tu profesión. Ahorita lo están haciendo ingenieros que se están certificando en hidráulica, en vías terrestres, en todas las estructuras, todas las áreas o líneas que tiene la ingeniería civil. ¿Verdad? Hemos tratado también, tenemos ahorita una promoción, si así se le puede decir, que todos los recién egresados, el primer año con su CARDEX no pagan y el segundo año pagan la mitad. La cuota son 2,000 pesos y queremos, pues ahora sí que con los cursos y con las certificaciones apoyar a los muchachos de recién ingreso. Hemos tenido una participación también muy activa en la Facultad de Ingeniería Civil, nos han invitado. Tenemos próximas invitaciones a las otras universidades. Bueno, ya fuimos a la UDEM también. Quedaron de conseguirnos en la UR, la UVM y la Emiliano Zapata, que con la cual acabamos de firmar un convenio en colaboración del colegio y la universidad para ir a platicarles a todos los recién egresados las bondades y las ventajas
sobre todo formar parte del
colegio. Yo les comentaba a varios recién egresados que aquí hay todo tipo de especialistas que se sientan con la confianza de venir a las conferencias técnicas, que por lo regular son el tercer jueves de cada mes. Cualquier duda, oye, pues que tengo una duda en esta zapata, mira, esta persona es especialista en estructuras, que no se sientan que están solos, que sientan que el colegio es su casa. ¿verdad? Y de ahí, con respecto a la forma humana que hemos tratado, que lo que me preguntabas hace rato, uh-huh. quisiera también, digo, aprovechando ahorita aquí el momento, de comentarte que un día platicando con mi secretario, cuando estábamos haciendo la planilla de unidad, yo le comentaba que la ingeniería civil deberíamos de darle un enfoque más humano, ¿verdad? Los números son los números y ahí están. Pero el trato humano, el que te conozcan, el que tú puedas ayudar a los demás, uh-huh. es muy importante. Y me dijo, oye, Camacho, está bien ese eslogan, ingeniería civil con un enfoque más humano. Y luego da la casualidad que me hablan de ti, te conozco y veo que también estamos pues, prácticamente en la misma
línea.
Sobre el enfoque humano, entonces me gustó mucho tu proyecto, te felicito.
Ah, gracias.
Creo que hay muchos ingenieros, me tocó a mí en esta ocasión ser el portavoz y la persona que abra las puertas para todo el gremio, ¿verdad? Aquí tenemos pues, los mejores doctores, los mejores técnicos, los mejores maestros están afiliados aquí al colegio. Y la vez pasada me decía un doctor, me dice, oye, ¿qué me echó? Tú no tengas miedo, güey, métete. Aquí estamos todas las especialidades apoyándote. Y es lo que hemos hecho, ¿verdad? Tratar de que el colegio sea considerado como el gran consultor no solo de la sociedad, sino del gobierno y de la sociedad y de las instituciones. Que sepan que los dictámenes que se dan aquí son estrictamente técnicos. No lo mueve ni lo político ni lo económico. Los dictámenes son exclusivamente. Es lo que es técnicamente hablando.
Fíjate que hablando un poquito más de esta individualidad que forma en la que está el colegio y que a pesar de que el papel del colegio es estar involucrado en diferentes facetas de la sociedad, tanto con política como iniciativa privada, con otras instituciones, fíjate que estando trabajando en gobierno, me doy cuenta de que está un poco complicado el mantenerse en lo técnico, porque, por ejemplo, uno que es servidor público, el tema político termina permeando en todos los colaboradores. O sea, por ejemplo, los que trabajamos en una secretaría en particular, pues quieras que no, a fin de cuentas, toda esa... el tema político termina bajando a nosotros y es como un papel más que hay que estar lidiando, ¿no? O sea, la forma de trabajar el día a día, quieras que no te involucras más en temas políticos, estás pendiente de qué movimientos se están haciendo acá y luego quién ganó de este lado y quién del otro. En ese sentido, creo que es importante mencionarlo, esa parte de que dices afianzar lo que es técnicamente, sin dejar de lado esa conexión con los demás. Lo hablábamos hace ratito de la importancia de, pues, de hacer amigos, de hacer relaciones, de hacer networking.
Yo creo que, fíjate, hemos tocado varias veces ese tema con algunas personas y lo hemos resumido de que el colegio es apartidista, ¿va? No tiene colores, pero sí debe de ser político. ¿Político por qué?
¿Cómo manejas eso?
Pues tienes que tener las puertas abiertas y oídos para todos los colores, porque al final de cuentas no nada más está el azul, ni el verde, ni el naranja, ni el morado. Es un cambio continuo, ya no es como hace años que era un solo color. No, ¿sabes qué? Tienes que trabajar con todos ellos y sin caer en el servilismo, ¿verdad? Hay gente, lo hemos platicado, no gana nada el colegio con ser de choque. Hay un ingeniero que me dijo, no, es que el colegio tiene que ser de choque. Pues yo no lo considero así, porque lo único que vas a hacer es ríspida la situación. Digo, vamos a tratar de ser colaborativos y señalar lo que se tenga que señalar. Uh-huh. A lo mejor hay gente que quisiera que se exhibiera. Bueno, ¿sabes qué? Mientras se corrija y lo puedas decir, hazlo así. Es lo que consideramos la mayoría.
¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo o un caso práctico en el que esté participando o en el que haya participado el Colegio de Ingenieros, tanto en pues, dictámenes o en estar consultor?
Lo primero que nos tocó fue, recién habíamos empezado este 35 Consejo fue la solución de la línea 2 del metro. Pues yo como yo les decía a la gente del Metrorrey, pues sabes qué, nuestro dictamen se va a amparar 100% en nuestros ingenieros estructuristas, las observaciones o revisiones que ellos hagan, llévenla a cabo, ¿verdad? Para que pueda el colegio decir, ¿sabes qué? Nosotros se nos tomó en cuenta para esto, que podamos nosotros tener la certeza de que la solución que se está dando, pues bueno, fue revisada por la gente de estructuras, uh-huh. que como te decía yo, soy nomás el portavoz y la mano que abre las puertas, ¿verdad? Para que el colegio pueda tener mayor penetración. Siempre se nos se había comentado que el colegio debería ser tomado en cuenta para las leyes, para los reglamentos, uh-huh. y tuvimos dos, bueno, estamos ahorita terminando, se nos pidió terminar en colaboración con todos los especialistas del colegio el reglamento de construcción. Ya se terminó, está por presentarse ya a gobierno en unos días más, uh-huh. en el cual se tomaron en cuenta a ingenieros de renombre del colegio, bueno, uno de ellos, el ingeniero Gregorio Farías Longoria, es rector de la facultad y especialista de aquí de nuestro colegio, y otros más ingenieros, nuestro presidente de la Junta de Honor, el ingeniero Abel Elizondo, el ingeniero Gerardo Sáenz, y no quisiera seguir nombrando porque se me pueden escapar algunos, pero todos los comités trabajaron para darle pie y forma, ajá. al nuevo reglamento de construcción que va a regir a los municipios del estado.
Sí.
Vamos a invitarte cuando sea la presentación, esperamos ya, no sé, en unos días, ya se terminó, se estaba terminando de cuadrar, tenemos dos ingenieros civiles, uno de la UNI y otro del TEC, uh-huh. que son, el de la UNI es ingeniero civil y es abogado, que es el que nos dio la revisión, porque pues los abogados tienen otra visión muy distinta,
claro.
a los ingenieros, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y tenemos otro amigo que también nos ha apoyado, que es del TEC, ingeniero civil, es abogado y también es notario. Entonces, tratamos de, con estas visiones, abarcar los 360 grados que uno como ingeniero a veces no ve, ¿verdad? Para
sí,
no darle ni todo el beneficio al constructor, ni todo el beneficio al gobierno, sino que quede como debe de ser, en medio, ¿verdad? Y fíjate que tuvimos también, hablando de eso, en Salinas Victoria, que es uno de los municipios con mayor crecimiento del área metropolitana, por el New Shoring, por todas las empresas que se vienen, chinas a Nuevo León y de Europa y asiáticas, Salinas Victoria es uno de los municipios que mayor penetración ha tenido de estas empresas, entonces uh-huh. están prácticamente rebasados con su personal. El encargado de ahí les comentó, ¿saben qué? Y habló con nosotros de que plano que traigan, si no está revisado por el Colegio de Ingenieros Civiles, no lo voy a aceptar. Entonces, es lo que se trata, de que los demás municipios se apoyen en el colegio, que podamos apoyar con nuestros especialistas para facilitarles a ellos la recepción de documentos. Y estamos ahorita trabajando en eso, esperamos dejarlo como un legado de que pasen aquí por el colegio todos esos planos y todas esas revisiones.
Ya. ¿Cuál es tu papel? Porque yo digo, también va mi comentario de la dificultad que tuvimos para cuadrar agendas. ¿Cuál es tu rol como pues, líder o representante del Colegio de Ingenieros Civiles? O sea, ¿cómo es tu día a día? ¿A qué tipos de eventos vas? ¿Cuál es tu enfoque con este enfoque más humano? ¿Qué cosas se hacen diferentes a como se hacía antes, bueno, en ese sentido?
Todos los presidentes siempre han sumado, ¿verdad? No hay uno solo que no haya sumado un escalón, dos, tres, cuatro o más al colegio.
Sí.
Nuestra función ahorita es meter al colegio en todas las áreas, no solo políticas, sino económicas con empresas privadas. Mm. Nuestro rol es dar a conocer a todos los técnicos especialistas que tenemos que pueden apoyarse tanto en peritajes y estudios que requiera la sociedad, que requiera el gobierno. Ahorita hay un trabajo que traemos muy, pues muy de la mano y de la carrera con el gobierno del estado, que son las ingenierías del paso vial, de los pares viales.
Ah, ya.
¿Verdad? Son 12 puntos en los cuales se le pidió al colegio, se está trabajando en la solución para que las empresas de la Cámara puedan darle con certeza la solución para una, pues ahora sí que una solución más definitiva, uh-huh, y mejor protegida, ¿verdad? Que evitar que sigan ocurriendo este tipo de daños.
Por las lluvias.
Sí, hay algo que, bueno, aprovechando que estamos mencionando a la Cámara, tuvimos por primera vez, casi te lo puedo asegurar, un convenio del Colegio de Ingenieros Civiles con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Uh-huh. El presidente es ingeniero civil, está agremiado al colegio, yo también con mi empresa estoy agremiado a la Cámara, y hemos tratado de tener una mayor penetración y una mayor sinergia, ¿verdad? Porque estamos para sumar, no para dividir ni para tener... ya no hacer caso a ingenieros con un humo en la cabeza de que no, la Cámara no. ¿Por qué no? Si en muchos estados, en Jalisco, en Tampico, vamos a tener una regional en Tampico del Colegio de Ingenieros Civiles de Tampico, y va a ser en el auditorio de CEMIC. En varios estados, en Tabasco, que era lo que comentábamos, que es tu tierra, ¿verdad?
Sí.
Hay una sinergia.
Van de la mano
la Cámara y el colegio, en Jalisco, en Chiapas. Yo considero que más podemos aportar tanto a la sociedad y al gremio sumando los esfuerzos. ¿Y qué más ahorita que el presidente aquí en Nuevo León es ingeniero civil y tiene años perteneciendo al colegio?
Me gustaría preguntarte, a lo mejor salirnos un poquito del tema del colegio y enfocarnos un poquito más en tu trayectoria. Me gustaría preguntarte, ¿por qué elegiste ingeniería civil y no otra disciplina?
Yo sabía desde niño que iba a ser ingeniero. ¿Qué ingeniero? No sabía, ¿verdad? Te comentaba que un amigo mío, el más inteligente del salón, me dijo, oye, Camacho, voy a ser ingeniero civil. Porque mira, ellos ven esto. Ah, sí. Y como yo en vacaciones trabajaba en Pemex, pues bueno, vengo de un estado, si no 100% petrolero, 70, 80% petrolero, en el cual la mayoría de los muchachos, igual que en Tabasco, pues, trabajan en vacaciones en Pemex. Y me tocaba trabajar en las terracerías que van a los pozos y los puentes que se hacían, pues hay muchos ríos allá, de tubería de acero, pues eran puentes para que pasaran los equipos de Pemex. Aunado a eso y lo que platiqué con mi amigo, pues decidí enfocarme en ingeniería civil. Te comentaba que al año que fui de vacaciones a mi tierra, me dice él, le dije, oye, ¿cómo te va? No, me metí en ingeniero petrolero. Le dije, yo sí me metí en civil.
Pero fue el que te dijo que se metió, o sea, el que te animó a...
Sí. Y como ese canijo era de puros sienes, dije, no, Luis, ¿sabes qué? Pues a mí sí me encantó. Gracias, digo, sí. Y fui viendo que ingeniería civil, pues es la madre de las ingenierías, realmente. Y
hay una diversidad de aplicaciones.
Digo, no puedes saber todo. Yo por eso siempre me apoyo en los especialistas, en los geólogos, en los hidráulicos, en los estructuristas. En movilidad, cualquier área específica, tenemos aquí los mejores doctores, los mejores catedráticos, los mejores máster en ingeniería civil. Por eso es que yo no me siento solo y hemos tocado partes que a lo mejor nunca había entrado el colegio como colegio, ¿verdad? Porque tuvimos la oportunidad. Siempre hay gente que te criticará, pero tuvimos la oportunidad de poder entrar a la Cámara de Diputados como Colegio de Ingenieros Civiles. Eso fue, si no me recuerdo, en marzo de este año, febrero, por ahí así. Y la diputada que nos dio la entrada nos comentó, hablamos sobre movilidad, sobre el problema hídrico de Nuevo León que vivimos, y nos llevamos a un especialista economista, hijo de un rector, que nos ha apoyado mucho en el colegio, y fue a hablar a nombre del colegio sobre, sobre el empuje que va a traer el nearshoring y todas las empresas que se vienen a Nuevo León reflejado en la industria de la construcción. Todo lo que nos va a beneficiar. Y no solo es ir a hablar por hablar. Quedaron y quedó comprometida, de hecho vamos a volver a ir, pero ahora al Senado, de que cuando haya algún dictamen técnico o algún cambio de ley, le van a pedir al colegio que según la línea que traiga esa ley, llevemos a los especialistas para que podamos nosotros, con los técnicos del colegio,
revisar, validar.
Revisar y validar y poderles decir, ¿sabes qué? Mira, esto debe de ser así o esto algo así. Entonces yo creo que fue un gran paso, pues ahora sí que muy grande para el colegio.
¿Antes no había ese acercamiento?
Yo no sé, de lo que sí estoy seguro es que jamás habían ido a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Al Senado se ha ido, pero como federación, pero como colegio no. Vamos a ir como colegio. Pertenecemos a la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles, ¿verdad? Pero como colegio, no, en ninguna de las dos. Estamos nada más entrando esta nueva legislatura del Senado. Nos van a dar la fecha, te vamos a invitar a ver si gustas acompañarnos.
Claro.
Se aprende mucho y son unas relaciones muy intensas que le traen mucho beneficio al colegio.
Algo que he notado de lo poquito que he convivido contigo, Inge, es pues un rasgo muy característico de tu personalidad. Es que eres bien amiguero. Sí. O sea, conoces, y en el buen sentido, o sea, conoces a mucha gente y se te hace muy sencillo el conectar. Sí. ¿Crees que esta sea una ventaja, una habilidad positiva para el rol que estás siguiendo dentro del colegio?
Mira, varios compañeros me lo han dicho, sí, es una virtud. A lo mejor a veces, como siempre ha sido así, no le prestabas la suficiente atención o el valor. Pero todo el año pasado fue de sembrar y sembrar y sembrar. Fue un año muy difícil en el colegio.
¿Y por qué?
Este año, difícil en el sentido de que batallamos para ciertos trabajos, para tener mayor penetración de estudios, de peritajes. Digo, ahí se mantuvo, pero ahorita sí estamos teniendo un boom en todo este sentido de estudios, peritajes.
¿El periodo dura 2 años?
2 años, okay. Sí. Okay. Y pues bueno, creo que vamos a dejar al colegio encaminado en que así siga, ¿verdad? De que no se detenga su percepción económica. Aquí el colegio vive de las aportaciones de los agremiados, que realmente no es nada, y de los peritajes y estudios que se realizan y que hemos empezado ahorita a levantar muy bien.
Si alguien quisiera pertenecer al Colegio de Ingenieros, o sea, ¿cuál sería como las ventajas de entrar? Porque tal cual es, obviamente, pues hay las ventajas, más allá de lo obvio, pues es, entras a
un grupo de
pues empresarios, gente con mucha trayectoria, hay gente involucrada en gobierno, en diferentes áreas.
Yo creo que lo principal o lo primordial es las relaciones. Hay gente que dice, no, aquí es de trabajo, aquí no es de relaciones. Y no, están mal. Porque tú puedes ser muy bueno, pero tú puedes estar ahí en la esquina y ni quien te voltee a ver. Todo es relación, todo es interacción con tus demás. Y qué más que colegas, ¿verdad?
Claro.
Nosotros, en nuestra toma de este 35 consejo, Pues fue una que rompió récord, ¿verdad? Porque vino muchísima gente, que era lo que yo les decía a varios ingenieros, vamos a invitar a mucha gente de gobierno y a la sociedad que vengan y nos conozcan, que sepan qué es el colegio, que en qué podemos ayudarles. Hace poquito vinieron de aquí, un agremiado nos recomendó con la presidenta del Club de Vecinos aquí de San Jerónimo y estuvieron aquí, vecinos aquí del colegio y no sabían ni qué hacíamos. Entonces vinieron, ya les explicamos y la señora luego, varios vecinos pidieron porque se está desgajando el cerro, ajá, que fuera un técnico, que diera el dictamen, a revisar. Entonces todo ese tipo de detalles, nada está por demás, todo suma, ¿verdad? Todo suma. Tuvo un evento el Comité de Damas que ha estado muy activo y se hizo, te voy a invitar también, se va a hacer el segundo evento de plantas aromáticas. Quisiera comentar una anécdota, lo hicimos con la gente de Seduso, la licenciada Brenda Sánchez de Seduso Monterrey. Nos comentó, inviten a los de su consejo, a las señoras, para que vengan a ver. Se les va a dar 5 plantas a cada persona que venga. ¿Cuántas? No, pues 150. Ok. Se publicó en las redes y a las 2 horas me hablaron. Oiga, ya lo vamos a tener que cerrar. ¿Por qué? Ya van 350 inscritas. Y si seguimos así van a llegar a 500. Ay, canijo. Bueno, no, pues ciérrelo. No, pues ¿sabe qué? Vamos a tener que traer más plantas porque nada más trajimos para 150.
Para 150.
Entonces, fue algo que la verdad nos agradó muchísimo el impacto que tuvo. Yo te soy sincero, yo fui el primer sorprendido porque yo sabía que lo que es las plantas gustaba, pero no me imaginé que tanto, que hubiera tantas seguidoras y la persona que vino, no, fue una máster, estuvo explicando todo, qué plantas se ocupan para qué, dónde debes de tenerlas, que si les debe de dar el sol, que si. Entonces toda la gente salió súper contenta con sus 5 plantitas y contentas de que puedan.
Aprendieron,
¿verdad? Entonces estamos por realizar la segunda plática. Ajá. Digo, antes de que se vaya este gobierno. Yo creo que con todos los gobiernos debes de sumar y lo que estábamos hablando, que somos apartidistas, somos políticos, pero somos apartidistas, ¿verdad? Y con la gente que va a entrar hay muy, muy buenas relaciones. De hecho, quieren apoyarse también, igual que este gobierno que va de salida, en el colegio. Hemos ya estado en varios foros de movilidad y de transición. Entonces, consideramos que pues, el colegio se va a seguir manteniendo en esa línea de poder trabajar con el color que llegue, que pueda sumar y que pueda aportar.
Hablábamos hace ratito del enfoque humano. De forma breve, ¿cuáles serían las principales acciones que se llevan a cabo para hacer más humano al Colegio de Ingenieros?
Que algo que logramos, y digo logramos porque se lo debemos a los especialistas del colegio, nos ha tocado que, por decir, de la gente de Salinas que les piden que vengan aquí al colegio a que les validen sus proyectitos de ampliaciones de losas o algo, uh-huh, la gente que no tiene el recurso puede venir con la confianza y le pedimos a 1, 2 o 3 de los estructuristas que vengan y les den una revisada sin costo, ¿verdad? O sea, no todo es dinero. Entonces, claro, pues tienen que cobrar donde se deba de cobrar porque pues de eso se vive. Pero la idea es que cuando se pueda apoyar a toda esa gente que, oye, voy a ampliar la losa de mi casa de 5x4, ¿sabes qué? No tengo para pagar. Bueno, vente aquí, le hacen de volada el diseño. Tenga, señora, ahí está, firmado. Ya. Y ese tipo de acciones queremos permearla con la gente que realmente lo necesite, ¿verdad? O sea, no es para cualquiera, es la gente que está necesitando ese apoyo, uh-huh, y que el colegio pueda aportar un poquito de lo mucho que ha recibido de la sociedad.
¿Cuál dirías que es la visión para el Colegio de Ingenieros en la sociedad?
Pues la principal es que nos consideren como su brazo derecho, que sea el gran consultor, que la sociedad se sienta con la confianza de que si hay algún problema puedan venir. Un ejemplo te voy a poner. Haz de cuenta que al lado de tu casa están haciendo un edificio y ya ves, las excavaciones pues, son de varios metros, dependiendo la altura del edificio y los sótanos. Entonces, que tú te sientas con la confianza de que puedas venir a ver aquí y se te asigne el especialista para que te dé el visto bueno o te ponga en alerta si los trabajos que se están haciendo
pueden afectarte.
Acuérdense, hace años, no sé si te tocó a ti, un edificio que se estaba haciendo ahí en Las Torres, el cual desconozco bien qué pasó, pero se vino el talud. Se trajo tres casas.
Sí, sí, sí. Ha sido un caso muy sonado. Justo en otro episodio lo mencionó un ingeniero que es de especialista en geotecnia y lo mencionó precisamente porque a él tuvo la oportunidad de acompañar a la persona que fue a hacer como un dictamen. Entonces él nos platicó su experiencia.
Yo lo que sé es que sí se había dictaminado ya el peligro, ¿eh? Que las gentes que fallecieron no querían salir de su casa.
Ya.
Pero que tú tengas la confianza de que, ¿sabes qué? Tengo miedo o ¿cómo puedo estar yo seguro que el procedimiento que está realizando la empresa es el correcto para salvaguardar mi integridad y, y mis bienes, ¿verdad?
Pues es lo que hablábamos hace rato. A lo mejor ya estamos muy acostumbrados, pero siempre es bueno recordar el impacto que pueden tener nuestras decisiones, desde personales y profesionales. Desde cualquier, o sea lo que sea lo que te dediques, en la construcción, pues nuestras decisiones sí impactan en la seguridad, sobre todo, ¿no? De la infraestructura. Me gustaría que me platicaras un poco más sobre tu faceta como empresario. Tienes tu empresa constructora. Me gustaría saber qué te motivó a formarla, cómo estuvo ese primer, pues cómo arrancaste, o sea, toda esa experiencia de, pues no es algo sencillo.
No, es muy difícil. Yo creo que echas mano de hermanas y papás cuando empiezas y que no te pagan y que tienes que pagar la nómina. Mi hermana menor que trabajaba para un grupo de Cemex y mi papá pues varias veces me prestaron y el que era socio mío también iba con sus cuñados y conseguía.
¿Te asociaste en ese?
No, te apoyaban, te prestaban y al poco tiempo te pagaban y le regresabas
el dinero,
¿verdad? Es algo muy difícil. Yo me acuerdo que...
¿Qué edad tenías cuando empezaste? Perdón por interrumpir.
No, ya tenía 30 y tantos años, 38, por ahí así. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en Puebla, un profesor nos dijo, mira, aquí no hay más que de tres. Él dijo dos, yo considero tres. Dice que le trabajes a la iniciativa privada o que le trabajes a gobierno. Pero para mí la tercera es que tú te trabajes a ti mismo. Es muy difícil, la verdad, es muy difícil, pero el día del mañana, ya como están las situaciones, pues yo creo que es gran parte del éxito de cada quien, porque aunque yo tengo amigos muy exitosos que trabajan en empresas y otros muy exitosos que trabajan en gobierno, no estoy demeritando a nadie. Yo ahorita estoy hablando de mi...
¿De tu experiencia?
De mi experiencia de vida como ingeniero civil. Como siempre tuve la facilidad de amigos y conocidos, hubo una temporada antes de que cuando se puso la cosa bien difícil, me dediqué a hacer trámites, ¿verdad? Pues conocí a gente en Comisión Federal, conocí a los de agua y drenaje, conocí a los del municipio.
¿Como gestor?
Como gestor, tipo, digo, porque estaba la situación muy difícil, pues bueno, estuve unos meses, ¿verdad? Ganan muy bien, pero no era lo mío, o sea, fue nada más momentáneo.
Claro.
Pero de ahí en fuera, empecé yo con un socio a trabajarle agua y drenaje, que es donde más hemos trabajado. Nuestra especialidad, pues, al final fue el bacheo. Tuvimos dos sexenios en bacheo. Y lo que son líneas de agua, líneas de drenaje, pavimentos y estructuras de acero, nos tocó. Eso caería en el 10% del 90% de agua y 10%
el estructuras.
Sí, estructuras, okay. Sí. Sí, también ahí nos apoyábamos en amigos estructuristas para la revisión, porque el plano que nos dieron, lo vimos mi socio y yo, y dijimos, ay, canijo, como que no va a dar, le hace falta, vamos a checarlo, y sí, le hacía falta. Entonces, ya se lo propusimos a gobierno, y nos dijeron, no, está bien, háganlo así como les dice el estructurista. Que eso es lo que te ayuda a la ingeniería civil a saber un poquito de todo, ¿eh? Uh-huh. Sin sí, ser sí. Especialista en todo, pero de perdido te da la noción de ver, ¿sabes qué? Eso yo creo que no está bien. Vamos a preguntarle a alguien que es 100% estructurista. Y ya nos reforzó ahí las armaduras. Uh-huh. Y pues bueno, gracias a Dios quedó muy bien y es fecha que siguen trabajando ahí.
¿Qué opinas? En algún momento de mi trayectoria conocí a un ingeniero que nunca se me va a olvidar. Me dijo, pues yo todavía estaba pues recién egresado prácticamente, como 2 años más o menos. Era mi segundo trabajo. Y íbamos camino a estábamos en la construcción de... Pues no era construcción, era la rehabilitación de una presa. Era una rehabilitación con una estructura y concreto postensado. Y pues estábamos en un pueblito, o sea, estábamos de foráneos, estábamos en nuestros campamentos y para ir a la obra eran como 25 minutos, media hora, así. Entonces íbamos de camino y yo pues le iba preguntando cosas y me recomendó que para poder tener éxito en la industria tenía que especializarme. Entonces me quedé, pues desde que empecé a estudiar ingeniería y todo, pues como que yo tenía la espinita de recorrer todas las especialidades de cierta forma porque me interesaban. De hecho, por eso se llama el canal Todo Civil, porque pues me llamaba la atención todo, no nada más enfocarme a una especialidad. Y siempre tuve como que ese conflicto interno por lo que me dijo de que para tener éxito tienes que especializarte. Entonces yo siempre tenía como que no, pues es que no tiene que ser así, porque para mí el especializarme era como yo teniendo el interés en diferentes áreas, era como, o sea, entiendo el punto, pero no creo que sea la única manera. O sea, como que nada más encasillarte a ser estructurista y listo, con eso vas a tener éxito. Desde tu punto de vista, ¿qué piensas sobre eso? O sea, el especializarte o poder tener esa apertura a poder solucionar problemas, pues,
sin ser especialista.
Sí, a mí una de las materias que más me gustó en la carrera es administración de la construcción. Me fascinó y siempre me gustó. De hecho, yo quise en un principio hacer una maestría ahí en arquitectura sobre administración de la construcción. Varios amigos míos de ingeniería civil se fueron a hacerla, pero bueno, para empezar, hay algo que sí me gustaría dejar en claro con todos los recién egresados, es de que se titulen luego. Yo terminé la carrera y me titulé a los 4 años. ¿Por qué? Por lo que tú quieras, que porque tenías que trabajar, que porque tenías que generar, y luego me fui a Cancún, y luego ya andaba yo bien preocupado, híjole, ya estoy bien lejos, y no. Entonces me regresé, presenté. Ahorita hay muchas facilidades, que es lo que le digo a los muchachos, ¿saben qué? Yo sé que todos andamos detrás del recurso, pero si pueden y tienen las facilidades ahorita de nada más presentar los papeles y seguir el trámite, titúlense, porque nunca saben a dónde la vida los lleve a trabajar. Y otra cosa muy importante, aprendan inglés. Con nosotros era pues un requisito, pero ahorita ya es necesario. Ese y otro idioma. Entonces, ya no pude yo estudiar. Ya había ido yo a pedir información, pero no, ya no pude. Luego al poco tiempo, bueno, pues no tan al poco tiempo, pero en el 94 me casé. Y ya se te dificulta, luego se vino el error de diciembre, y bueno, total, te quedas ya trabajando. ¿Qué recomendación les daría? Yo creo que sí es muy importante la especialización, sobre lo que más te guste, lo que menos batalle, lo que más veas tú. No te metas a algo que porque deja más dinero, pero si no te gusta vas a batallar. Tiene que ser algo que te apasione. Entonces, yo he tenido la suerte de estar siempre rodeado por ingenieros muy buenos, pues son los que me auxilio, ¿verdad? Oye, me salió este trabajo, ah, mira, está este ingeniero civil que es especialista en geología. Oye, me salió este trabajo, checar cuestiones hídricas, pues está este otro. Oye, de movilidad, está esta otra amiga. Oye, esto, que no se te cierren las puertas. Por eso comentábamos que el triunfo de todo esto es la sinergia que tú haces con tus demás compañeros. No lo puedes hacer tú solo. Aunque seas, por decir, tú especialista en estructuras o en movilidad, no puedes hacer todo. Porque la ingeniería civil, pues para bien de todos, es un campo muy, muy extenso, que tiene muchas variantes, ¿verdad?
Sí, 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 en la industria puedes participar desde cualquier trinchera y, pues yo digo, ahorita ya pensándolo, pues en retrospectiva, al final del día sí te va a convenir más, obviamente, en remuneración el especializarte. A fin de cuentas, todo como es un... Vaya, si lo quieres ver como negocio, pues tienes que enfocarte un nicho. Eso es como de ley, tienes que enfocarte un nicho y explotarlo. En tu opinión, ¿cómo definirías éxito?
Buena pregunta. Yo siempre le pedí a Dios que he tenido rachas muy buenas, como todos, ¿verdad? Tienes rachas muy buenas, de repente estás apretado, de repente vuelves a subir. Y yo siempre pedí que por más éxito que tuviera, que no perdiera yo mi familia, porque es muy fácil, estando en la cima, que te vuelva loco y pierdes a tu familia y amigos y a todo. Yo he visto varios casos, sí, bien cerquita. Y recuerdo que algo que me dejó marcado y me llamó mucho la atención fue que uno de los sobrevivientes de los Andes, en las pláticas que da sobre cómo sobrevivieron, cuáles fueron las terapias, al final siempre termina diciendo... El mayor éxito de la vida es que nunca pierdas a tu familia, ¿verdad? Porque de nada te sirve tener dinero, éxito, si vas a perder a tu familia. Entonces, me quedó muy marcado que el mayor éxito en la vida es no perder a tu familia. Entonces, pues como todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo tenemos broncas.
Claro.
Pero que eso no te lleve a perder.
Pues es el lugar a donde recurres siempre, o sea, sea en los buenos tiempos y también en los tiempos difíciles, ¿no? Sí. Siempre recurrir a esa...
Eso sería para mí el éxito, no perder a mi familia, que... Y enfocado aquí al colegio, pues que el colegio se siga posicionando como tal. Dentro de la sociedad y dentro del gobierno.
Creo que están haciendo un buen trabajo con el enfoque que están manejando. Creo que sí se está moviendo mucho la presencia del colegio. En ese sentido, yo sí les reconocería.
No, pues muchas gracias. Hemos tratado, digo, igual ha habido errores, pero bueno, hemos tratado de llevar esto para que el próximo consejo, pues, continúe igual que todos los presidentes, igual que todos los consejos, ascendiendo más y más al colegio, ¿verdad? Que no es algo ya municipal o estatal, sino nacional.
¿Qué es lo que ves para ti en lo personal, terminando tu etapa como presidente del colegio? O sea, ¿qué te gustaría, qué rumbo te gustaría tomar? ¿Seguir con tu empresa?
Sí, seguir con la empresa y seguir. He tenido la oportunidad de conocer a unos altos personajes en la Ciudad de México que van a estar muy ligados al próximo gobierno y en algunas cosas me pidieron que estuviera yendo seguido a apoyarlos. Me reservo los nombres, pero sí se ha dado una cercanía muy, muy fuerte, muy, muy arriba. Entonces, todo lo que yo pueda seguir apoyando al colegio, por esas relaciones, lo vamos a continuar sumando, ¿eh? sin hacer sombra ni estorbar a la o el que vengan en el siguiente consejo, ¿verdad? Que sería el 36 consejo. Entonces, todo lo que se pueda sumar, estamos para eso. Para y sobre todo lo que te había comentado, que el año pasado fue un año de una siembra y siembra y siembra, y ahorita es de cosecha, y queremos que también quienes vengan cosechen todo lo que se hizo y se sembró el año pasado.
Me gustaría conocer un poco más de ti, Inge. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Quién es, o sea, lejos, vamos a hacer este ejercicio, lejos de colegio, lejos de la profesión, del trabajo, del día a día, ¿quién es Pepe Camacho?
Con toda humildad lo voy a comentar, ¿verdad? Porque nunca, a veces, digo, tú no te puedes echar flores solos, pero los que me conocen, o la gran mayoría de las personas que me conocen aquí en Nuevo León, saben que soy muy amiguero y que a todas las personas que me han pedido un tirón, sin excepción, he tratado de dárselo. Uh-huh. Te comentaba que siempre fue mi sueño desde secundaria, prepa, poder ser locutor. Ese primero fue mi sueño, ¿verdad? Y luego, ya cuando iba en la prepa, le dije a un amigo, hombre, ¿sabes qué? Yo quiero ser ingeniero en sonido. Y me dijo, te vas a morir de hambre, güey, porque todos los ingenieros en sonido los traen del otro lado, y ya viene todo. Dice, aquí, si te contratan, no, hombre, vas a ver. Entonces, siempre fue, los micrófonos siempre me han gustado. Nunca me dediqué, ni estudié
nada relacionado,
nada de comunicación. Yo decía, no, hombre, el primer hijo de mi papá tiene que ser ingeniero. Esa era mi idea, ¿verdad? A lo mejor un poco machista, pero no sé. Digo, tengo amigos licenciados buenísimos, de comunicación igual, y amigas que admiro mucho. Pero bueno, se dio la oportunidad. En la facultad, pues me conocían, lo puedes preguntar a mucha gente, me conocían casi en todas las facultades. En FIME, en arquitectura, en FACPIA, en leyes, en odontología. Estaban las más guapas, bastantes amigas mías. En medicina iban pocas porque estudiaban mucho los de medicina, gente del UDEM, del UR, del TEC. Yo hacía muchos bailes en la carrera y para que fuera más gente, a mí me prestaban una casona ahí en la Nahua, que era de los Caballeros de Colón. Entonces me prestaban esa casa y poníamos salsa, merengue, música de aquel tropical. Entonces, sí, y música que Los Enanitos Verdes y que Hombres G, de música de aquel entonces que estaba de moda en la universidad. Entonces, fíjate que hay una anécdota, bueno, hay varias, pero de los bailes salieron como 13 matrimonios. Entonces, sí, en serio. Entonces, hazte cuenta que yo venía y yo decía, no, le decía a un amigo, ¿sabes qué? Ah, bueno, para eso una vez yo no cobraba, iban ahí, bailábamos y nos la pasábamos bien. Y un amigo mío vendía cervezas y refrescos. Uh-huh. Entonces, un día me prestan un estéreo que se quema, güey. Puta. No, pues, ¿sabes qué? Vamos a pagárselo la reparación, pero vamos a cobrar, pues, para recuperar. Y ya se quedó ahí el cobrar, 20 pesos, no me acuerdo cuánto era la entrada. Entonces, cover. Sí, un cover. Entonces, iba yo caminando por FIME, y me topaba un amigo y le decía, oye, Jonathan, ven, güey, le gustaste una amiga mía de FACPIA, güey, va a ir el sábado. Ah, sí va a ir, Camacho, sí, sí va a ir. Entonces llegaban las muchachas que yo también le decía, oye, le gustaste a mi amigo Jonathan, vente, que, ah, sí, sí, Camacho, ahí voy. Entonces en la fiesta, por decir, yo estaba bailando, ¿verdad?, contigo, y luego pasaba Jonathan, te decía, mira, es ella, pum, te dejaba. Y me iba, pero puro cuento, la gran mayoría eran, bueno, hay algunas que sí me preguntaban, ¿verdad? Pero muchos eran puro cuento, nada más era para que fueran. Entonces, estaba a reventar ahí la casita y mucha gente afuera, ¿verdad? Y son cosas, ¿cómo te diré?, que ahorita te pueden causar risa, pero me sirvió para conocer gente de todas las facultades, ¿verdad? Que tú no lo percibes, que esa acción el día de mañana te va a traer muchas cosas buenas, muchas sí. relaciones.
Sí, 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 sí.
Por eso es que tengo muchos amigos, abogados, doctores, ingenieros de FIMERA, donde más tenía amigos. Y ese tipo de acciones te van sumando en la vida, ¿verdad? Conocer más gente, gente que está muy bien posicionada, te abre las puertas al por mayor. Mucha gente no lo ve así, ¿verdad? Pero el día del mañana lo que te abren las puertas son las relaciones.
Es justamente lo que iba. Normalmente hay una cultura, pues, que nos inculcan desde la universidad, en la que tienes esta filosofía de que no, pues yo voy a sobresalir, yo voy a tener ese éxito profesional por mérito técnico, porque soy una pistola en estructuras, en hidráulica, porque soy muy bueno haciendo esto. Y por ser muy bueno en esta disciplina, pues voy a ser muy exitoso, voy a tener mucho jale, voy a tener muchas conexiones. Y nos damos un baño de agua fría cuando salimos al mundo laboral, y no es así. O sea, no desarrollamos esa parte humana, esa parte de hacer conexiones, ese networking, como ahora lo llaman, pero pues a fin de cuentas es entablar conexiones con los demás.
Es que yo creo que para tú ser líder o para dirigir algo, tú tienes que tener los pies en la tierra, esa es una. Dos, estar consciente que no lo sabes todo. Y tres, rodearte de gente muy buena, ¿verdad? Porque cualquier cosa que a ti se te atore, tú tienes ya, mira, ¿sabes qué? Este es estructurista. Oye, este es esto. No eres tú el todo. O sea, es mentira, güey. Y sí, yo no les quito mérito a los técnicos que sacaron 100 y 90 y tienen doctorados y maestrías. No les quito el mérito. Pero siempre es muy importante las relaciones. O sea, que no nada más se cierren a sus títulos. No, sabes que tienes que abrirte a la demás gente, ser sincero, ser amable, apoyar. Eso te abre las puertas. Porque siendo distinto, pues lo único que haces es cerrarte.
En una burbujita.
Sí, o sea, y que donde te pares, alguien te conozca y tenga las puertas abiertas. Esa es la gran ventaja. Y a los que puedas, ayúdalos. O sea, a lo mejor te criticarán que ayudas a medio mundo, pero esto es una vuelta, una rueda de la fortuna, y quien menos esperas. Fíjate, yo dos veces, y lo digo sin pena, que he estado abajo, dos veces dos amigos me han subido, ¿verdad? Y personas que yo ayudé sin esperar que el día del mañana me ayudaran, ¿verdad? Es algo, no lo hace uno con la idea o el empuje de que no, yo te voy a ayudar, pero porque mañana me vas a ayudar. No, solo sale. A veces es más, te ayuda a quien menos esperas.
¿Qué opinas de la gente que cobra los favores o que te los canta?
Ay, canijo, es muy difícil, fíjate. Pues no hacerles caso. Es que a veces, ¿sabes qué? Que sí me ha tocado. O sea, por eso ahorita me quedé pensando. Sí, sí me ha tocado. Pero gracias a Dios, en mi vida son los menos. Dos, tres, nada más. De como 1,000 o 10,000.
Sí, sí, sí.
Nada, ¿verdad? Entonces, no debe de ser así. Porque por eso, si tú analizas, a esas personas están solas. Y el día que se les ofrece, pues a lo mejor un día o dos, y lograron su objetivo, pero no siempre lo van a estar logrando. Y sí conozco dos, tres así, de como 10,000. O sea, nada.
Con todo este boom del acercamiento de empresas internacionales aquí a Nuevo León, ya han tenido contacto con diferentes pues personalidades, ingenieros y empresarios. En ese sentido, tú has tenido... ¿Qué has notado que cambia con respecto a lo que se maneja aquí? O sea... Aparte de los aspectos culturales.
Fíjate que platicando con unos amigos que tienen mucho contacto con los portugueses y brasileños con respecto a lo del metro, me dice, nosotros tenemos, que es lo que yo les comentaba a la China, que tropicalizar su forma de entregarle las ingenierías a las empresas de aquí, porque nosotros ya sabemos cómo se les debe de entregar. Y ellos a veces son un poquito abstractos, un poquito menos explicativos de las ingenierías que tengan que entregarse, ¿verdad? Que era lo que yo le decía a nuestra amiga Jun. Que por cierto, lo poquito que hablo inglés, ella habla muy bien inglés y habla mandarín. Entonces, quisiera comentarte cómo fue que la conocí. Hace el domingo pasado, tuve la oportunidad de ir al restaurante de un amigo africano que lo tiene aquí en Cumbres. Me dice, vente Pepe, te quiero invitar, él ha venido aquí con nosotros, uh-huh. Es un políglota, habla 5 idiomas, muy, muy inteligente. Y me dice, voy a invitar a una china que acabo de conocer, dice, venía de Canadá conmigo, es de una empresa grande. Ah, está bien, invítala. Ya llegó la señora, estuvimos platicando y pues resulta que está, pues, 100% inmiscuida en todo lo que es construcción y ya me manda su brochure de la empresa, ¿no? Uh-huh. Es una super empresota que se van a establecer aquí en Monterrey. Ella es la primera que llega. Ahora en agosto llegan más. 2 ingenieros chinos, civiles, que se van a gremiar al colegio. Ya platicando con ella, tuvimos la oportunidad, date cuenta que nos conocimos el domingo, ya nos hicimos amigos, me dio el teléfono, leí mi teléfono. Uh-huh. A mí me gusta mucho tomarme fotos con mis amigos, personas, ahí te quedan del recuerdo. No, ella me gana. A ver, ingeniero. Ya, pff, lo poquito que habla español. Fast, tomó la foto. Ay, canijo. No, China, no sé qué. Ah, está bien. Y ya la invité el martes a un desayuno con el presidente del colegio de abogados. Uh-huh. Fue, le gustó. Y luego fuimos con unos amigos y fuimos a comer. Y ya me dijo que me encargaba mucho, por eso recurro aquí a podcast, quien está interesado, trabajar con ella, va a andar con ella para todos lados, tiene que manejar, conocer la ciudad, hablar inglés y de preferencia haber terminado todas sus materias. Si está titulado, qué bueno, si no, pues en ese proceso, si van a estar aquí, pues que siga haciendo su trámite y se uh-huh. titule.
Sí.
Porque lo más seguro es que tenga una proyección internacional con esta empresa. La verdad es una súper oportunidad. Y ¿cómo es lo que te digo, que las relaciones a veces sin querer topas y llegas con alguien que te abre las puertas, no solo a lo que tú manejas, sino que puedes apoyar al gremio, ¿verdad? Es una empresa muy, muy grande. Ya la checamos y todo, van a ser estructuras, vigas yo, estructuras de acero. Hace cuánto un Ternium, pero no tan grande, ¿verdad?
Okay.
O sea, sí, para hacer...
Es un complejo industrial. Un
complejo, exactamente. Estamos buscando, le estoy ayudando a buscar unos terrenos, ya tenemos una visita la próxima semana en un parque industrial y otro amigo que tiene otro terreno para que se establezcan. Y pues bueno, sí te prometo que la podemos traer a ella. Y si se puede, los 2 ingenieros, que se supone que deben de hablar inglés, todos ellos hablan inglés, ¿verdad? Sería algo muy interesante porque ahí sí pues, estarían recién egresados, recién llegados, más bien, no egresados, recién llegados a Nuevo León y sí sería bueno ver.
Será muy interesante.
Y sí, le dije yo, la voy a llevar a comer comida china. Fíjate, yo tuve la oportunidad de ir a Panamá varias veces, y en una de ellas nos invitaron a comer comida china, y en Panamá sí se come comida china, ¿verdad? Cosas que yo nunca había probado. Entonces yo le decía a mi amigo, al africano, que le dijera, ¿sabes qué? Dile que vamos a buscar uno de comida china bueno para invitarla, ¿verdad? Sí, porque, sí. Porque yo en Panamá vi varias cosas que aquí jamás había visto, y hablando de esto y del enfoque humano y de Pepe Camacho y de las relaciones, te comentaré que hace como 3 años tuve la oportunidad de ir a República Dominicana, traerme al encargado de agua y drenaje de La Romana, se llama Cuarón, al de la Canaco, al ingeniero que ve todo lo de energía y a una alcaldesa. Vinieron aquí a Monterrey, los anduve paseando, se firmó un convenio con Agua y Drenaje cuando estaba el director, ingeniero Gerardo Garza González, y ellos se llevaron muy buena impresión del avance que tiene Nuevo León, porque Nuevo León, lo que sea cada quien respecto al país, pues es la entidad más avanzada en el tratamiento de aguas, prácticamente aquí se trata el 100% del agua de las plantas de tratamiento. Entonces, por X o Y, ya no se siguió el convenio, uh-huh. pero yo continué con las relaciones y el de seguridad que me anduvo a mí moviendo allá en República Dominicana, que la verdad es un país muy seguro, o muy, muy tranquilo, muy amigable, era el brazo, o es el brazo derecho del que era alcalde, por decir así, para que me entiendas, del municipio de Juárez, que era Caleta. Él era el alcalde. Compitió para ser alcalde de Monterrey, que es La Romana.
Ya.
¿Verdad? Y arrasó. Entonces me dijo, oye, Camacho, quiero que vengas, quiero que estés aquí, te quiero invitar como presidente del colegio. Ah, está bien. Y ya yo invité a dos amigos que viven en Santo Domingo y invité a otros tres, al economista, a otro ingeniero civil, al ingeniero Cerón, a Reyes Tamés, y a otro amigo, José Luis Lozano, un economista que maneja fondos internacionales, y fuimos a la toma del alcalde, uh-huh. y la verdad fue una experiencia muy, muy bonita. El alcalde, Eduardo Kerry, es muy amigo del que volvió a quedar de presidente. Allá son periodos de 4 años y el presidente de la República repitió, ganó. Entonces, quiere el alcalde Eduardo Kerry hermanar La Romana con el municipio de Monterrey. Entonces vamos a empezar a ver con qué alcalde le toca poder hermanar la ciudad. ¿Qué beneficios trae? Pues que se te abren las puertas. Fíjate, allá un amigo tiene un negocio ahí en Punta Cana, vende equipos de contraincendio, y pues se te abren las puertas y ayudas a alguien a que tenga una mayor penetración en el mercado de República Dominicana. Hace poquito también unos amigos míos de Metrorrey y de un buffet de ingeniería fueron a Santo Domingo a ver el metro de Santo Domingo, que es muy similar
al de aquí.
Al de aquí, ¿verdad? Y pues todo ese aprendizaje y donde menos esperas
hay una oportunidad.
Hay una oportunidad de enlace y de trabajo.
Y lo más, digo, lo que yo logro detectar, porque luego lees a las personas y luego te das cuenta cuando alguien pues te busca como ya con cierto objetivo, o sea, como que ya no lo sientes tan real ese acercamiento. Entonces, algo que, o sea, yo, por ejemplo, ahorita de lo poco que te conozco, creo que tú así, o sea, tú eres así natural, o sea, se te da mucho el hacer esas conexiones y de alguna manera no se ve la diferencia cuando haces esas conexiones y aquí, para mí, es diferente.
No.
Yo lo poquito que conozco es, y creo que es, logro leer de tu filosofía, es, haces esas conexiones, pero las distribuyes, o sea, es a lo que voy es que, y también lo comparto, es de la visión de exponer vaya, somos una comunidad, somos un gremio que debe de tener esa cultura de compartir, porque a fin de cuentas creo yo que es avanzamos más lejos si vamos todos unidos, no nada más buscar el beneficio propio, sino pues estamos buscando el beneficio de toda una comunidad y de lo poquito que me has platicado es no solamente entre ingenieros civiles, sino abarcar otras disciplinas en las que se pueden abrir pues oportunidades de diferentes tipos. Y si no, como mínimo te llevas una amistad.
Sí, fíjate que pertenecemos también, estamos aquí en la Federación de Colegios del Estado de Nuevo León. Uh-huh. El presidente es paisano y amigo, el ingeniero Montalvo, y hemos tratado de participar. De repente no podemos ir a todas las reuniones que tienen, pero hemos tratado de participar con todos los demás colegios. Uh-huh. Y con el de los doctores, pues bueno, hay varias especialidades, hay muy buena relación. Uh-huh. Dios no lo quiera, se ofrezca algo, bueno, pues podemos hablar con él. Oye, ¿qué doctor nos recomiendas para este agremiado? Trae esta bronca así, así. Uh-huh. Y también ellos ya saben que cualquier problema estructural o cualquier problema de deslindes o algo, pues pueden contar con los técnicos del colegio para que podamos apoyar. Como te decía, tú no lo sabes todo, pero tienes gente que te ayuda a abarcar todo.
Claro.
¿Verdad? Claro. Es que eso es lo que tenemos que tener entendido, y de que cada uno, Dios nos dio un talento. Y sobre ese vete. Y suma, ¿va? O sea, no puede ser un solo dedo a agarrar lo que agarran cinco. ¿Verdad? Cada uno tiene un talento distinto. Entonces, se debe de aprovechar el talento de cada persona.
¿Se te hace fácil el detectar el talento de las personas?
Sí, sobre todo, digo, con la especialidad de cada quien. Uh-huh. Y más su forma de ser, digo, a lo mejor hay un estructurista muy bueno, dos muy buenos, pero uno de ellos es más accesible a poderte brindar el tiempo y la firma para alguien que no tiene el recurso. Bueno, pues a esa persona le pedimos el favor. Más que al otro, no que el otro no pueda o no quiera, sino está más ocupado o tiene una agenda más llena, bueno, pues le pedimos al que nos facilite el poder brindarle ese apoyo a esa familia o a esa persona que requiera tener su plano para que le puedan dar el permiso.
Sí.
Y pueda ampliar su casita.
¿Cuáles serían los aspectos importantes, no sé, los tres, para poder, o sea, a qué le debemos dar importancia para poder generar una cultura en la industria? O sea, una cultura de compañerismo y no sé, formar una visión en la industria de la construcción, obviamente pues buscando que también fomentar estos valores humanos, ¿no?, a fin de cuentas.
Fíjate que hay un ingeniero aquí, es el antepenúltimo de la fila de arriba, o el segundo a la izquierda de la fila de arriba, el ingeniero Reinaldo Farías. Él siempre nos ha comentado, me dijo, Camacho, dice, haz una reunión y una fiesta, güey, que no se olvide. Las reuniones técnicas pasan, güey, ni quien se acuerde. Pero una buena fiesta que una a todo el gremio, como la posada que hicimos y como esperamos, pues ahora sí que en esta próxima posada, lograrlo como la del año pasado o mejor, que se encuentren generaciones, tanto de nuevos egresados sí, como de gente que ya egresó hace tiempo, que vengan y que convivan. Yo creo que ese es el verdadero significado de la unidad del gremio, ¿eh? Que tú te puedas sentar en la mesa de al lado de ingenieros que tienen toda una historia y toda empresas emblemáticas que siempre han trabajado aquí uh-huh. en Nuevo León, y con la sencillez de que te puedes acercar a saludarlo, pedirle algún consejo y ten por seguro que te lo van a dar. Yo creo que ese sería el primer paso de la unión y la integración que queremos lograr, que se rompan
esas barreras, esos
barreras de las edades, ¿verdad? Hemos ido logrando bajar la edad de los agremiados, ¿verdad? Porque por lo regular pues era ya gente que tenía más tiempo, uh-huh. que son jubilados o eso que venía. No, ¿sabes qué? Vamos a bajarlo a los recién egresados. Por eso se cambió desde varios consejos atrás a nosotros la oportunidad de que el primer año no paguen para que vengan y vean las ventajas.
Sí, que hay que incentivar a que se...
Incentivarlo. ¿Sabes qué? Una vez un muchacho me dijo, bueno, ¿y de qué me sirve estar agremiado? Mira, para mí te sirve dos cosas. Una, las relaciones. Dos, si ocupas un asesoramiento, ahí te los vas a encontrar. Y tres, si ocupas trabajo, ahí también te lo vas a encontrar. Le digo, y cuatro, la más importante, es que tú el día del mañana vas a tener que estar colegiado para poder ejercer. Y cada 5 años vas a tener que refrendar tu profesión. Ahorita no es de ley, pero lo va a ser. Entonces, qué mejor que empieces de una vez. Hay algo que también quisiera comentar. Tenemos pendiente hacer una conferencia sobre el BIM, que yo creo que no se le ha dado, pues valga la redundancia, la importancia que se le debe de dar, que viene siendo el BIM, ¿verdad? Porque mucha gente, tanto de la iniciativa privada como del gobierno, como uno mismo no está lo suficientemente preparado, y algunos desconocen por completo que el BIM Y esta plataforma, por ley, en el 2026, todos los concursos se van a tener que manejar de esta forma. De hecho, aquí en Monterrey, las líneas del metro y ciertos trabajos ya se manejaron bajo esa plataforma. Uh-huh. ¿Qué ventajas tiene? Pues bueno, que te vas a evitar sobrecostos, que es que mucha gente piensa que es como un tipo AutoCAD 4D o algo así, no sé, lo ven, pero no, esto es mucho más.
Que es una metodología de trabajo.
Metodología de trabajo, exactamente, que tener una casa o un edificio proyectado, ¿no? Uh-huh. No, o sea, el cambio que hagas tú en proyectos repercute hasta el de compras. Está todo interconectado, ¿verdad? Uh-huh. Porque cuántas veces, no sé si tú escuchaste que antiguamente se estaban modifique y modifique los planos y a veces llegabas a algunas gerencias y, oye, estás trabajando con el 5, no, hombre, ya vamos en el 7, ¿por qué no te dices? O sea, son cosas que parecen de cuento, pero son reales. Uh-huh. Entonces, el BIM, independientemente que te va a ayudar a llevar una mejor metodología y ahorro, costos, uh-huh. y te va a tener interconectado.
Diferentes áreas.
Y vamos a decir, un edificio. Desde la licitación, los proyectos, los costos, la ejecución, la supervisión, todos están como un... ¿Cómo te podría decir? Están comunicados de tal forma que lo que hagas en una parte repercute en la otra.
Sí.
O sea, no hay de que, no supe, no, te vas a enterar inmediatamente y tienes que cambiar los costos, tienes que cobrar los materiales, que se supone que para eso es, para no tener tanto cambio y que lo que se dé desde un principio así vaya, salvo causas de fuerza mayor, oye, no, ¿sabes qué? Se tuvo que cambiar esto porque va a pasar cierta cosa o va a cambiarse porque hubo baja del presupuesto, aunque sean infinidad de factores, pero la ventaja es que el BIM te va, con esa metodología, va 100% sobre lo seguro.
Hemos tenido, de hecho, el episodio de esta semana fue con un ingeniero que tiene su empresa de BIM y él mencionaba que se está especializando o está agarrando el nicho de control de costos incluso. O sea, a fin de cuentas es tener mayor control en todo lo que involucra un proyecto de construcción. Eso es, desconozco un poco, pero... me interesa mucho este tema porque incluso hasta los mismos procesos de licitación, los mismos procedimientos que se llevan, o sea, que se llevan desde hace muchos años, no sé en qué vaya a cambiar. Creo que es un movimiento que ya debería empezar a tocarse un poco más, incluso debería haber mucho más difusión en el tema, ¿no?
Sí, fíjate desde el sexenio pasado se empezó con este... con esta plataforma, con este cambio, este gobierno también le ha dado mucho impulso, hay una muy buena relación con la gente de gobierno, con la gente de la Cámara, con la gente que maneja el BIM en Nuevo León, uh-huh. y yo creo que el colegio ha tomado una participación muy importante en las capacitaciones que se están dando, pues ahora sí que al gremio, uh-huh. y que está proyectado aquí un evento antes en esta parte de nuestro consejo, aquí en el colegio de BIM, uh-huh. en grande. Se piensa traer a varios expositores muy buenos, no tenemos la fecha, se movió, uh-huh. iba a ser ahora en agosto, se movió, pero sí está el colegio muy interesado en que los agremiados
empiezan a capacitarse.
Empiezan a capacitarse porque ya estamos en 2024, 25, 26.
¿En 2 años?
Sí, o sea...
¿O en un año y medio?
Está año y medio, está ya a la vuelta de la esquina. Y sería muy triste que tanto la gente de la iniciativa privada que va a concursar, pues no tenga la gente especializada en este tipo de plataformas. Y la gente que va a revisar en gobierno, pues también, ¿verdad? O sea, se adolece de los dos lados, pero sí ha ido avanzando mucho.
Okay. Creo que es importante dar ese mensaje de que hay que empezarse a capacitar. Y sobre todo porque pues es es una metodología que pues llegó para quedarse, o sea, ya tiene muchos años, o sea, yo me acuerdo que desde que estaba estudiando se hablaba de eso en España, en Europa sobre todo, y ahorita ya los proyectos, ya hay proyectos que se llevan con esta metodología de trabajo y ya cada vez es más
común. De hecho, las empresas que le trabajan a empresas o fábricas americanas aquí en Nuevo León, pues todos se los piden bajo esta metodología del BIM.
En retrospectiva, ¿qué le dirías a ese joven Pepe Camacho, sabiendo todo lo que has recorrido, la gente que has conocido, todo esto, pues todo este acelere, ¿no? Que hay en...
Lo primero que le diría, ¿sabes qué? Estúdiate mínimo 2 idiomas. Eso sería para empezar. Estúdiate 2 idiomas porque es parte de la llave del éxito, ¿verdad? Tú puedes ser muy bueno, pero si hay otra persona que maneja el francés, por decir, los que trabajan en el ejemplo de Freycinet, pues oye, lleva ya una ventaja sobre ti.
Claro.
O mira, ¿sabes qué? No hablas inglés, hablas un 20, pero este habla un 80, pues va a llevar una ventaja sobre ti. ¿Sabes qué? Ponte a estudiar idiomas.
Bueno, pues antes de acabar este episodio, me gustaría que nos dijeras cómo te podemos contactar. Si alguien tiene pues dudas o comentarios acerca de lo que platicamos ahorita o quiere hacer un acercamiento para el Colegio de Ingenieros, ¿cómo te podemos encontrar en redes o las del colegio?
Sí, pues más que nada aquí en las redes del colegio, en la página, uh-huh, en el Facebook, en el Instagram, Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León. Uh-huh. Y sí me interesa saber si alguien está interesado de los muchachos que pueda mandar su currículum para que ya los empiecen a entrevistar con la empresa esta china, ¿verdad? Y sobre todo que se sientan aquí, que es su casa, o sea, no es solo de los ingenieros civiles de la Facultad de Ingeniería Civil de la UAN. Aquí entra el TEC, la UDEM, la UER, la UVM.
Hay espacio para todos.
Y la Emiliano Zapata. Hay espacio para todos, es su casa. Vengan, conozcan, agrémiense. Y son muchas las ventajas que, bueno, ya las hemos mencionado, sobre todo la de unidad y la de contactos para posibles trabajos o posibles soluciones a las broncas que lleguen a traer en sus obras.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Inge.
No, pues muchas gracias, Jonathan.
Sobre todo por el espacio, digo, ya lo habrán notado, pero los episodios los estamos grabando aquí. Yo te agradezco pues públicamente el habernos abierto las puertas del colegio y estar... pues más que nada apoyar al proyecto, sobre todo porque tenemos mucha afinidad, sobre todo por la línea de buscar exponer el lado humano de la construcción. Y pues bueno, pues muchísimas gracias
por el tiempo que nos diste. Créeme que no podríamos nosotros hablar de una ingeniería civil con un enfoque más humano si no lo llevamos a cabo. Seríamos entonces unos falsos, o sea, todo lo que podamos apoyar. Los recién egresados ya lo saben, ingenieros de toda una trayectoria. Nos ha agradado que mucha gente que se había retirado del colegio está otra vez acercándose. Están las puertas abiertas para todos y pues qué mejor que puedan venir. Hay gente que nos ha reclamado que por qué en ciertos eventos no se invita a todos. Estamos restringidos a la cantidad que nos dice el patrocinador, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Berel quiere que llevemos grupos de 60 personas. Ya hemos llevado 2, vamos a seguir llevando y siempre tratamos de invitar a las gentes que no han participado.
Claro.
Entonces, cuando hagamos los próximos, si alguien está interesado, porque muchas veces quisiera también comentar que Berel nos donó la pintura para pintar el colegio en toda la parte exterior. Por las lluvias o lo que tú quieras, no se ha podido llevar a cabo, pero lo vamos a llevar y les agradecemos. Y Comex, hay el compromiso de proporcionarnos la pintura para todo el interior. Entonces, es lo que te digo, que aquí todos debemos de hacer sinergia. Como igual, ha venido gente de Cemex, ha venido gente de Holcim. Entonces, gente de Concreto La Silla, que nos está apoyando muchísimo, nuestros amigos de Concreto La Silla, la gente de Acero, de Ingetec, y varias otras empresas, Lidec y otras más no me gustaría dejar de mencionarlas, pero han sido varias las empresas que se han sumado, Planta Asfalto. Esta semana se sumó con nosotros también la empresa de un amigo que vende todo lo de contraincendios, especialistas en todo el suministro. Y pues bueno, a todos ellos queremos agradecerte, Jonathan, gracias por esta oportunidad de poder plasmar un poco de lo que estamos tratando de lograr en este 35 consejo.
Perfecto.
Con un enfoque más humano en la ingeniería civil.
Qué gran cierre. Pues vamos a las rapiditas. Puentes.
Unión.
El gran consultor de la sociedad.
Colegio de Ingenieros Civiles.
60 años en el colegio.
La historia plasmada.
Diversidad.
Todas las universidades.
Familia.
Lo máximo.
Infraestructura.
La unión y la columna vertebral de todo país.
Humanismo.
Cómo debemos de comportarnos con nuestro prójimo.
Política.
Participar sin tener un color.
Ok, amistad.
Lo mejor que tenemos.
Restaurante que me recomiendes.
El Aguacate Bar.
Monterrey.
La mejor ciudad para vivir.
Redes sociales.
Te plasman con la sociedad.
Es viernes de quincena.
Ve con tus amigos y tu familia.
Ciudad que más te gusta.
Monterrey.
Hidráulica.
Lo mejor.
Industria de la construcción.
El eje de toda sociedad y gobierno.
Idioma que quieres aprender.
100% el inglés.
Locución.
Mi sueño.
Micrófono.
Ente de trabajo.
Platicando con los Inges.
Lo mejor que me ha pasado. La verdad, los felicito.